Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Son las 10 y 8 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este jueves. Es 7 de marzo. Ya saben que va a cambiar el tiempo porque a partir de las próximas horas está previsto que llegue una potente borrasca atlántica que va a generar un cambio radical. En las temperaturas llegarán lluvias, nieve en cotas bajas y un acusado descenso en los termómetros que se va a alargar al menos hasta el domingo. De momento esa borrasca que me he encontrado con Elena Miñambres no tiene nombre, parece que podría ser Mónica, pero bueno, en cualquier caso si lo sabemos luego lo contamos como algo anecdótico. Lo que no es anecdótico es el efecto de la meteorología y sobre todo del cambio climático en muchos frentes, especialmente cuando hablamos de incendios forestales. El gobierno acaba de aprobar el estatuto de bomberos y de agentes que están siempre luchando contra esos fuegos en primera línea con la intención de mejorar, lógicamente, sus condiciones de trabajo. Un convenio del que vamos a hablar en un rato con Ángel Rubio, que es el representante del sector de UGT.
Devuélveme la vida que me la has quitado, que me la has quitado, que me la has quitado.
Hoy es el día, el 7 de marzo, de los cereales. Hablamos, por ejemplo, del trigo, de la cebada, del arroz, de la avena, del maíz. ¿Alguno de estos productos serán de los más hurtados en los establecimientos, en las grandes superficies? ¿Qué es lo que más se llevan? ¿El aceite? ¿El chocolate? Bueno, pues dentro de un ratito vamos a ir conociéndolo por comunidades autónomas a raíz de un informe de la empresa STC que nos va a desgranar su director de marketing, Alejandro Alegre. Dan ganas de bailar. ¿A quién tienes al lado? Bueno, y si no, déjate llevar por esta música inconfundible de Gossi, esa peli de los 90, de Patrick Swayze, de Whoopi Goldberg. En fin, que regresa a Madrid en forma de musical al espacio Ibercaja Delicias después de haber estado de gira por toda España. A partir de las 12 vamos a recibir en este estudio al actor Cristian Sánchez, que interpreta a Sam, y también a Ana Das, que hace de Molly, la que interpretaba la gran Whoopi Goldberg. Bueno, estaba Demi Moore, qué papelón hace, ¿eh? Bueno, pues de los 90 también están presentes en Retroland Vintage Toys. Es una feria de coleccionismo de la que se puede disfrutar este sábado en el Centro Comercial X Madrid de Alcorcón y de la que nos va a hablar Valentín Fuentes, que es el organizador de la muestra, donde habrá 30 expositores y juguetes que nos van a llevar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia. Hay Playmobil, hay Lego y muñecas como la Nancy o la Barbie. Y de la mujer vamos a seguir hablando. Hay que ver el exitazo que tuvo ayer Marga García con esos alimentos que nos pueden hacer llevar a las mujeres cuando están en edad de menopausia, pues eso, ese momento y ese cambio de ciclo vital. Bueno, pues tal ha sido que Jesús Sánchez Martos ha dicho, oye, pues vamos a hablar de la menopausia, pero desde un punto de vista clínico y también de otras cuestiones de salud de la mujer cuando, ya sabemos, que mañana tendrá lugar esa celebración del Día Internacional de la Mujer. Hay que felicitar por su cumpleaños al actor Carlos Bardem, cumple 61, y también al actor y humorista Alex O'Doherty, que cumple 51, 10 menos. Y quiero ver a cumplido años hoy, Belén Almonacid, buenos días. Espera, que no se te oye. A ver. Uy, no, pues nada, nada. El micro ahí casi.
Ahí. Venga. ¿Justo? ¿No nos movemos?
No.
Venga, pues vamos, a por un licenciado en Derecho, aunque pronto encaminaría sus pasos hacia su verdadera pasión, que era el cine. Hablamos de uno de los directores y guionistas españoles más admirado y querido. Antonio Mercero, con Crónicas de un Pueblo, diríamos que empezó sus primeros pasitos, fue una de sus primeras creaciones, el día a día de los vecinos de un pequeño pueblo de Castilla. Curiosidades de la vida, en esos primeros capítulos él era el cura Feliciano. El éxito de la serie consiguió algo importante para su trayectoria, que pudiera retomar un proyecto de una película llamada La Cabina, que no se entendió demasiado bien en nuestro país al principio, pero sí a nivel internacional, consiguiendo incluso un Emmy.
¿Por qué lloras, Vito?
¿Y el Femio se ha marchado?
Está en África, ¿verdad, Vito?
Dirigir a niños, diríamos que fue otro de sus grandes clásicos, La guerra de papá, con Lolo García como protagonista y con mucho trasfondo histórico de un tiempo muy determinado de nuestra España. O Toby, con el mismo protagonista. Su premisa con todos sus actores era clara, que se aprendieran bien el guión y a partir de ahí, nada de gritos, un tono sosegado y relajado para sacar lo mejor de todos ellos.
Para adentro, Romerales.
Y llegó otro de sus grandes clásicos, Farmacia de Guardia, la serie más vista de la historia de España a día de hoy, con cameos del propio director, porque sí, a él le encantaba esto de actuar. ¿Y tú de quién eres? Sería su última película, una historia para retratar la enfermedad que él mismo padecía, el Alzheimer. Y venga, Nieves,
¿sí?
Que sé que lo estabas esperando.
Gracias.
¿Cómo íbamos a hablar de Antonio Mercero? ¿Cómo iba a estar presentando este programa Nieves Ortiz y no iba a sonar este clásico, este Verano Azul? Hoy, aquel que ha formado parte de nuestra vida televisiva y cinematográfica habría cumplido 88 años. Estés donde estés, muchísimas felicidades.
Qué grande Verano Azul, qué grande Mercero y Farmacia de Guardias. Es que todo lo que hacía era un éxito.
Absolutamente.
Anda, que a Tito, que le eligieron ahí de segundas porque el niño que se habían llevado de Madrid no daba el perfil al final y así de una forma casual elijo el... la cafetería y el restaurante donde iban a comer, el elenco.
Fíjate, a ver, una cosa os digo, si hubiera un concurso sobre quién sabe más de Verano Azul, creo que Nieves Ortiz lo ganaría, pero vamos, dejando a los demás a una distancia, pero vamos, como de aquí a Tegucigalpa.
Y ese piraña que ahora trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, sí, bueno, en fin, otro día hablamos de eso. Gracias, Belén.
Adiós.
Chao. Gloria Talavera, ¿dónde te encuentras? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Hoy vamos a estar en Orcasitas porque allí se rinde homenaje a una de las primeras mujeres que impulsó la educación en este barrio que comenzaba a crecer en los años 50 con la llegada de muchos migrantes de diferentes puntos de nuestro país. A las 12 y acompañados por la banda municipal de Madrid se va a inaugurar una escultura dedicada a Inés Sáenz de Heredia. Es una jornada festiva que, por cierto, va a dar paso a otra reivindicativa, porque han sido muchas las cosas que han conseguido con sus protestas los vecinos de este barrio del sur de Madrid. Ahora necesitan una cosa más, una residencia para los mayores de Orcasitas, y nos van a contar qué acciones de protesta han convocado para la próxima semana.
Jueves, estoy muy desvelado, me siento hasta mareado, no voy a trabajar.
Hey.
Jueves, estoy muy desvelado, me siento hasta mareado, no voy a trabajar.
¿Está mareado Sergio Martín Romo?
Sí, sí,
estoy
sí.
Mareado de tantas vueltas que he dado.
Sí, pero cuenta los pasos y si no llegas, como hacen nuestros oyentes, se pone a dar vueltas sobre sí mismas para llegar a lo que quieres.
Soy
alcanzar.
Una peonza.
Venga. Pero no hace falta que te demos agua ni nada, ¿estás bien?
No, yo estoy bien, yo estoy
vale,
bien.
Vale,
estoy
vale,
bien,
vale,
estoy
perfecto. Bien. Porque hoy tenemos un montón de cosas, ratito
sí.
De oyentes y también hay que resolver el sonido hecho añicos.
Te puedo adelantar que tenemos acertante del sonido hecho añicos.
Pues luego lo decimos.
Y estoy mareado de tanto mensaje que recibimos ayer, tanta respuesta y tanta participación.
Qué bien, oye, encantada y muchísimas gracias por estar ahí. Hoy rato de oyentes, claro.
Sí, hoy anécdotas con bolsos. Desde que te enteraste que Margarita Seisdedos llevaba un ladrillo siempre, siempre guardas tú uno en el bolso, es muy práctico. ¿Te has animado a lucir bolso bandolera desde que se lo viste colgado al futbolista Borja Iglesias el Panda? ¿O tu opción fue el bolso de mano como el de Aitor Rubial? ¿Tienes el récord Guinness de encontrar el teléfono móvil dentro del bolso antes de que salte el buzón de voz? 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz a nuestro WhatsApp.
Venga, pues ahí queda el WhatsApp.
Hey.
¿Qué llevaría Carlos Honorato si él portase bolso? Viene, Sergio es muy de mochila.
Sí.
Carlos...
Maletín.
Maletín. Igual que Juanjo Ceballos, sí. De ruedas. Pero
él con ruedas, yo sin ruedas.
Ha habido polémica, por cierto, con el tema del uso de los bolsos por el género masculino.
¿Por
especialmente,
qué?
Pues porque la gente hace polémica de todo.
Ah.
Y de hecho, algún jugador del Betis, ¿no?
Lo ha dicho él, el panda.
Claro, sí, ha estado ahí mostrando el bolso y hubo una campaña a favor de que los hombres también lleven bolso.
¿Pero qué problema hay?
Eso digo yo. Así que, bueno, que vamos con el reto de hoy.
Ah, vale, vale. Reto en X Twitter, en arroba buenos días OM. Hoy hay que echar cuentas.
¿No había otro tema?
No, señora. Es que esta semana ya tengo mucho trabajo y hoy hay que hacer cuentas, cálculos.
¿Qué es eso?
Cálculos mentales. Sumar, restar, multiplicar. Iba a decir dividir, pero no.
Me lo acabas de inventar.
No hay división aquí hay no. Suma, resta y multiplicación. No hay operación más. Y entonces hemos utilizado frutas. ¿Se puede considerar el tomate una fruta?
Sí.
Es una fruta.
Es una fruta.
Bueno, pues es que lo digo, ¿eh? Porque
sí, sí.
Hay verdura, no.
Hortaliza, no.
Fruta.
El tomate es una fruta.
Una fruta.
Sí.
Pues se encuentra unos tomatitos ahí. Hay una bellota.
Uh-huh.
Porque eso es una bellota, ¿eh?
Esta de los cerditos del otro día.
La bellota, hay un racimo de uvas y hay unas cerezas.
Uh-huh.
Bien, pues con ellas hemos hecho unas operaciones muy simples, matemáticas. Se trata de deducir el valor que tiene cada una y llegar a la conclusión final, que es ¿cuál es el valor de las cerezas?
Uh-huh.
Y hay tres posibilidades. Uno, dos o tres.
Vale. Chulo, me gusta mucho el reto.
Está ya, fácil, ¿no?
Es fácil, sí, simplemente
es
pues,
muy
hacer esas
fácil.
Operaciones.
No hace falta calculadora científica.
¡Ya!
No.
Ni nada, es ponerse ahí pim pam y hacer las cuentas, te va a salir enseguida. Espero el 100% a la opción correcta a la 1-5. Si hay menos del 100%, me defraudaréis.
Hombre, yo creo que sí.
No.
Confío plenamente en la capacidad de nuestros oyentes.
A la 1-5 la solución, pero mientras tanto, pues eso, a jugarse el cafelito o el desayuno de los compis en arroba buenos días OM, nuestro X Twitter.
Esta que suena, Carlos.
Sí.
Es una de las mujeres que lo está petando. Se llama Karol G. Mm. Y va a estar en el Bernabéu.
No
jugando al fútbol como ayer, que hay que ver qué partidito.
Karol G.
Karol G.
No, porque hablan así. Karol G. Va a estar en el Bernabéu, que casi ayer, ¿eh? Uf.
1-1, ahí los alemanes.
¿Cómo resoplaba
bueno,
mi vecino? Mi vecino, el de abajo, resoplaba, le oía los resoples. Hacía
por los pelos.
Por eso digo que decimos que somos sufridores los del Atleti, pero los del Madrid de vez en cuando también sufren, ¿eh?
Mira, al final se han podido colar ahí en los cuartos de final.
Están en cuartos.
Cumplían años
cuartos.
Ayer, ¿eh? El Real Madrid, 122 años. Y
pues
bueno,
felicidades.
Mira, que hablando del Bernabéu, Karol G, que ha anunciado un cuarto concierto en el estadio del Real Madrid, va a ser el 23 de julio.
¿Cuatro conciertos?
Cuatro, con
julio,
esta
todos.
Gira. Sí, la gira se llama Mañana será bonito, Summer Tour. Summer Pro de verano, es que julio es verano.
Bueno.
Y entonces 20, 21, 22 y ese cuarto concierto que acaban de anunciar, 23 de julio. ¡Atención!
Menos mal que no es en mi cumpleaños, que si no, la liamos, ¿eh?
Sí, ¿por qué?
No, por nada.
Porque quieres que te regale las entradas,
¿no? No, yo no voy a ver a Karol G. No.
vale.
No es mi estilo.
Bueno, pues para quien sí sea su estilo. Y debe haber mucha gente, porque tú fíjate, cuatro conciertos en el Bernabéu, ahí no es nada. La venta general de entradas para esta nueva fecha se abre mañana, viernes 8 de marzo. Pero el Banco Santander, a través de su plataforma Santander S Music, ofrece a sus clientes una preventa exclusiva desde hoy mismo. Vamos, que desde las 10 de la mañana ya se puede hacer esa preventa. Quien esté ahí interesado por las canciones y los conciertos de La Bichota, que lo sepa.
Oh, soy cao, oye.
Oye, bueno.
Cuatro conciertos, Bernabéu.
Cuatro conciertos, sí. Que ya no me sale. A partir de las 10 eso, y nosotros a partir de las 10 estamos aquí hasta la 1, así que no vayáis, Juanjo.
Hoy, mañana también, ¿eh?
Mañana estamos fuera. Estamos en el instituto bilingüe.
Vamos a volver al instituto, un paso adelante.
Sí, ya verás qué recuerdos. Yo no estudié allí, pero entre otros, fíjate, en el Cervantes que hay en la calle Embajadores.
Ajá.
Estudió Tierno Galván. Muy bien. Estudió también Machado. Bueno, en fin, que es un edificio histórico precioso y allí nos vamos a pasar.
Yo es que el mío está en Málaga, se llamaba Cánovas del Castillo, así que era también un clásico en Málaga.
Otro clásico, tú sí que eres un clásico. De hoy, ayer y siempre, que hasta la una estamos aquí y luego vendrá Carlos a solucionar este reto
luego.
Un montón de cosas por delante.
Una menos cinco, adiós.
Chao.
Será bonito, bonito, bonito. Y nadie puede apagar tu día, tu día, tu día. Porque mañana será bonito, bonito, bonito. Y nadie puede apagar tu día, tu día, tu día.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Este domingo, Madrid al Tanto tiene una visita muy especial. El Rayo Vallecano visita Mendizorroza ante el Alavés. Y en baloncesto, el Real Madrid visita Tenerife. Además, toda la pasión de la Dominical madrileña, con el sonido inconfundible del deporte de nuestra comunidad. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10 y 26 minutos de la mañana, que continuamos los del Buenos Días Madrid haciéndote compañía y hablando ahora de algo que nos afecta a todos, sí, porque claro, el cambio climático está ahí, ya sabemos que tiene sus efectos, que afecta a muchos frentes, uno de ellos importantísimo y es el de los incendios forestales, que desgraciadamente parece que van en aumento y que cada vez son más devastadores. Bueno, combatiéndolos en primera línea están muchos trabajadores, están los bomberos, agentes forestales, y resulta que el gobierno acaba de aprobar el estatuto de estos trabajadores para intentar mejorar esas condiciones. Ángel Rubio es el responsable del Sindicato de Bomberos Forestales de UGT. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, antes de nada, entiendo que dan la bienvenida a esta norma que era muy necesaria, porque parece que hay un guirigay en cuanto a categorías profesionales en este ámbito importantísimo, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, estamos muy contentos y es una norma o una ley básica que llevamos años y años reclamando, desde que en el año 2011 aparece la categoría bombero forestal y luego la sucesión de normas que han ido precediéndola, que ha sido todo lo que es el tema de la cualificación y certificación profesional europea, directriz básica de protección civil, etcétera, pues se viene reclamando una norma que homogeneice al colectivo, porque, bueno, con el traspaso de las competencias autonómicas en los años 80, cada una de las autonomías hizo, llamémoslo, de su capa un sayo. Uh-huh. Y podemos estar en servicios públicos, podemos estar en servicios mixtos, podemos estar en servicios totalmente privatizados, externalizados, y luego pues hay una contabilización de cerca de 11 categorías para realizar la misma función, que es la prevención, detección y extinción de incendios forestales.
11 categorías en el ramo.
Sí, te puedes encontrar desde peones de incendios, trabajadores forestales, brigadistas, peón de montes, es decir, hay un gran batiburrillo, como tú bien has comentado al principio, y bueno, entendemos que esta norma, por fin, por lo menos lo que es la unificación de dejar bien claro y especificado tal como marca, como te he dicho, el Catálogo Nacional de Ocupaciones del año 2011, uh-huh, de que el personal, las personas trabajadoras que nos dediquemos a la prevención, detección y extinción de incendios forestales, pues seremos bomberos forestales, uh-huh, por fin ya. Hay 7 comunidades autónomas que sí que tienen reconocida esta categoría, pero todavía en otras es
claro, o sea, que complejo. Lo que hace este convenio es homogeneizar, ¿no?, todas esas categorías y dar la titularidad de bombero forestal a todas las personas que están trabajando precisamente en este sector, aunque sean en categorías hasta el momento diferentes. Esto se supone que se traslada también a las condiciones laborales, porque claro, hay muchas categorías, entiendo que también habrá muchos tipos de contratos.
Sí, efectivamente, como te he comentado anteriormente, esto también se extrapola en el rango jurídico en el que estés, ¿no? Tenemos personal funcionario, tenemos personal laboral, tenemos personal que está en empresas privadas, pero fundamentalmente lo que tenemos es un desajuste bastante significativo. Hay comunidades autónomas que están trabajando 12 meses, hay comunidades autónomas en que los compañeros escasamente tienen entre 3 y 4 meses de contrato de trabajo. Por ello entendemos que esta norma también viene a dar un gran peso a todo lo que es la cuestión más jurídico-laboral para intentar que se finalice un poco con la temporalidad. Hay un artículo específico también con el tema de la subrogación del personal. Como te he dicho, hay muchos servicios que están licitados a empresas privadas que van cambiando año a año, pues ese personal, a pesar de esos cambios, esas licitaciones, mantengan su puesto y su servicio dentro de los dispositivos de incendios.
Uh-huh. Ángel, como responsable del Sindicato de Bomberos Forestales, además tú trabajas, ¿no?, a pie de campo. ¿Qué dificultades os estáis encontrando en el desarrollo de vuestra actividad? Porque claro, yo decía el cambio climático, pero es que cada vez los incendios forestales son más agresivos, hablamos de estos de no sé cuánta generación, luego tenemos Danas, tuvimos aquí en Madrid Filomena. Quiero decir que todo esto al final es algo con lo que vosotros tenéis que estar lidiando todos los días, ¿no?
Sí, en estas dos últimas décadas el cambio ha sido exponencial, es decir, todo ha contribuido con el calentamiento global que está ocasionando unos cambios dentro de lo que es nuestro clima, y se ha contribuido también con el abandono del mundo rural, que ha hecho que el medio natural también pues tenga una falta de gestión. Ese tratamiento cultural que antes hacía la gente de las poblaciones rurales ha contribuido en que año a año pues el número de hectáreas en superficie forestal vaya creciendo, pero de una forma muy descontrolada. Ese calentamiento global lo que nos está ocasionando son que tengamos masas forestales cada vez más estresadas hídricamente por la falta de precipitación, por el aumento de temperatura, y más predispuestas, con mayor vegetación. Y efectivamente lo mencionabas, ¿no?, este cambio generacional de incendios que ya se acerca a estos incendios de sexta generación, como hemos visto en otros países, cada vez más virulentos, más agresivos, y que nos pone a los propios servicios de extinción, nos pone cada vez en mayores apuros. Ya no te digo, por ejemplo, las últimas estadísticas hablan de entre 20 y 30.000 personas que han tenido que ser evacuadas, poblaciones que normalmente estos veranos sufren esas consecuencias, sino lo que estamos viendo nosotros, este cambio generacional. Y a ello encima le sumamos ese cambio climático que has dicho, en el que nosotros estamos cada vez participando. O sea, nuestro ámbito de acción, nuestra funcionalidad, cambia también con esa categoría de bombero forestal y se nos incorpora dentro del apoyo a esas contingencias, sobre todo en el medio natural y rural, porque hoy yo comentaba con los compañeros de Castilla-La Mancha, este verano precisamente estaban apagando fuegos un viernes y un domingo estaban achicando agua porque había entrado una dana y había producido inundaciones. La famosa Filomena que sacudió Madrid y todas las poblaciones, que nos quedamos muchas veces con las ciudades, pero las poblaciones rurales son muy, muy, muy vulnerables a este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, creo que la figura del bombero forestal cada vez tiene mayor peso dentro de la sociedad como un servicio público esencial que tenemos que dar a la ciudadanía debido a estas emergencias climáticas que estamos inmersos.
Claro, esto, como en la salud, entiendo, Ángel, que prevenir es curar. Quiero decir, si tienes un monte, sí, una zona natural con cortafuegos, y bueno, yo no entiendo mucho de esto, pero claro, sí que es importante, ¿no?, tener de la mejor manera posible esta zona para evitar, o por lo menos intentar evitar, que esos fuegos, cuando lleguen esas llamas, pues sean tan feroces, ¿no?, como lo que estamos viendo.
Efectivamente. Uh-huh. Creo que tú antes lo has puntualizado y me remito a las palabras que te comentaba. El abandono del mundo rural en España, aproximadamente casi el 80% vive en zonas urbanas y solo el 20% en zonas rurales, a diferencia de la media europea, que es un 60-40, ha propiciado que estos bosques cada vez estén mucho peor gestionados. No me gusta la palabra que se utiliza popularmente de limpios, creo que es la gestión, ¿no? Nos falta mucha gestión y si no estamos trabajando todo el año, no podemos realizar esa gestión. La gestión forestal es imprescindible porque la adecuación de nuestros montes y trabajar esos aspectos preventivos en adecuación, en áreas contra incendio, en zonas de oportunidad, en reducir lo que es la continuidad vertical y horizontal que tiene ahora mismo el monte, que está muy espeso, más pues todo lo que nosotros estamos aprendiendo con la realización de quemas, con la divulgación y todo lo que es la concienciación en el mundo, es importantísimo. Con lo cual, creemos que esta ley pues debe de venir a fortalecer que no solo se nos contrate para los 3 meses de incendio, es decir, no solo cuando Santa Bárbara truena, sí, sino que se podamos trabajar en todas las comunidades durante los 12 meses realizando este tipo de intervenciones, ¿no? Durante la época de mayor volumen de incendios, que ya no solo el verano, hay una desestacionalidad bastante grande y eso está ocasionando que incluso en invierno tengamos cada vez incendios también más abruptos. Uh-huh. Pero que cuando tengamos una bajada en el número de incendios podamos realizar nuestros trabajos preventivos, podamos atender estas multiemergencias que te comentaba antes, eso es fundamental. Además que creemos que esto asentaría población, es decir, esto contribuiría también a que empecemos a luchar de verdad contra lo que es la despoblación en el mundo rural en España, porque nos encanta el medio natural a los que nos dedicamos a esto y bueno, muchos de nosotros vivimos en poblaciones pequeñicas y somos los que al final damos cobertura dentro de ese mundo rural.
Ángel, ¿dónde vives?
Yo vivo en Segurilla, en una pequeña población de unos 900 habitantes en la provincia de Toledo. Ajá. Aunque, bueno, mi trabajo está en el Parque Nacional de Sierra Nevada. Trabajo en Granada, entonces vivo también en una población pequeñita.
Ya, estás acostumbrado no a las grandes urbes, sino al espacio natural, que es lo que más te gusta, y los pueblos chiquititos.
Sí, sí, a pesar de que bueno, es complejo la vida en el mundo rural cuando son poca gente, pues bueno, no tienes la misma calidad de servicios en todos los aspectos, pero es reconfortante salir y ver todo lo verde que tenemos a nuestro alrededor.
¿Está bien pagado un trabajo como el vuestro, que además es puramente vocacional?
Es diferenciado, como antes te mencionaba, la disparidad. Hay colectivos en diversas comunidades autónomas que están muy cerca de lo que es el salario mínimo y en otras comunidades en los que el trabajo en materia negociadora ha sido potente y la lucha sindical durante años ha contribuido a que haya salarios y haya... No hablamos tanto en cuanto de salarios también, sino todo lo que son esos derechos sociales y laborales tan importantes, ¿no? De tus guardias bien estructuradas, de tus tiempos de trabajo bien estructuradas. Esta ley también viene a poner un poco encima de la mesa, oiga, no podemos ir a trabajar como estamos trabajando ya a comunidades autónomas porque nos tenemos que ayudar entre nosotras, y te encuentras a compañeros que trabajan 16 horas a pie de línea de fuego y que otros estemos trabajando 10, 12 horas. Entonces, es cierto que hay compañeros que están con salarios muy bajos, con guardias muy continuadas, con una sobrecarga, y en otras comunidades, pues como te he comentado, se ha conseguido bastantes cuestiones mejoras.
Ángel, ¿sabía desde pequeño que quería ser bombero?
Vengo de una familia de agricultores, del mundo forestal. Me he dedicado siempre a la actividad al aire libre, es decir, hago desde montaña, desde alpinismo, escalada, me encanta el trekking, y sí es cierto que es una cuestión que siempre nos llama a los que trabajamos en el medio, ¿no? O hemos disfrutado del medio como algo que es nuestro o parte nuestra, y hemos ido viendo cómo con los años esto ha ido empeorando. A mí me causó mucha sensación, pues con mis padres estando vendimiando, pues que veía cómo ardían los montes de enfrente de una zona allí cerca de la Sierra del Piélago, y la verdad que es algo que te llama, y bueno, pues no sé si tanto vocacional como dices tú, pero sí es algo que te toca muy de dentro y que con el paso del tiempo decides de que tienes que poner algo. Me dediqué también a la educación ambiental y sensibilización, entonces creo que el paso correspondiente era pues pasar a engrosar este colectivo.
Y proteger precisamente ese entorno y ese medio ambiente que tanto quiere.
Y proteger.
Ángel, ¿alguna vez ha tenido la sensación de que su integridad física estaba en peligro? El incendio mayor al que se ha tenido que enfrentar y lo que ha supuesto emocionalmente también para usted.
Sí, bueno, yo no es sacar estas cosas, pero bueno, sí es cierto que he tenido la desgracia de ver fallecer a dos compañeros, y bueno, he estado en varios incendios en los que por mucho que nos estructuren en cuanto a formación y que hayamos cambiado mucho la mentalidad del atacar el fuego, cueste lo que cueste, ahora entendemos que una vida humana es lo primordial, entonces trabajamos con unos protocolos de seguridad bastante sustanciales, pero es cierto que esta virulencia de estos incendios cada vez son peores, ¿no? Yo he tenido en el año 2019 en Castilla-La Mancha, trabajo en dos dispositivos de Castilla-La Mancha, ahora estoy aquí momentáneamente en Andalucía. En 2019 tuvimos una simultaneidad, un incendio en Toledo, otro en Almoró, bastante complejo, pero sobre todo si me quedo con algo fue el incendio Sierra Bermeja aquí en Andalucía, en Málaga. Tuvimos varios días un incendio, bueno, no sé, lo visteis por las noticias, totalmente descontrolado y con una sensación muy extraña. Esas sensaciones de estos incendios que ves que están fuera de tu capacidad totalmente, que es algo bastante severo, y sí, hay momentos en los que temes por tu integridad, pero como te digo, tenemos los protocolos muy bien marcados y de momento creo que debe de prevalecer eso, que la seguridad de uno mismo y de las poblaciones que cada vez están siendo más atendidas.
Es verdad que, bueno, en general, ¿no? Tanto la UME, los militares, como los cuerpos, ¿no? de emergencias y la autoridad del Estado, pues estamos hablando de la policía, de la Guardia Civil, tienen bastante aceptación por la opinión pública. Se les quiere y se les reconoce porque así debe ser. De hecho, bueno, me viene a la mente ese fatídico incendio en Valencia, en esa torre, en el campanar, donde por desgracia fallecieron 10 personas y donde podían haber fallecido algunos bomberos que se jugaron la vida literalmente y que gracias al compañerismo de otros bomberos que fueron a su rescate consiguieron sacarles con vida. Pero eso lo que sí evidencia y demuestra es que al final, uno hace todo lo posible, incluso expone su vida por otros en un trabajo que hay que reconocer como estamos haciéndolo ahora aquí, nosotros en Onda Madrid, y nos felicitamos también de que el Gobierno haya aprobado este Estatuto de Bomberos y Agentes Forestales para que mejoren unas condiciones de trabajo que per se ya tenían que haberse resuelto hace mucho tiempo.
Sí.
Ángel Rubio, responsable del Sindicato de Bomberos Forestales de UGT, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Gracias a vosotros por eso, por darnos esta visibilidad y esta oportunidad, y a ver si esto consigue seguir su tramo parlamentario. Todavía quedan meses por delante en las Cortes Generales, y a ver si podemos verlo por fin publicado.
Y volveremos a hablar.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid, y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En el trabajo.
Igualdad salarial. Nada más, nada menos. En la familia.
Corresponsabilidad. Nada más, nada menos. En los puestos de responsabilidad.
Paridad. Nada más, nada menos.
Nada más que feminismo. Nada menos que igualdad.
Día Internacional de la Mujer. Ayuntamiento de Madrid.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 19º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura y performance. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 6 al 10 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El Teatro Real lleva la música a dos espacios únicos. 13 de marzo, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 14 de marzo, Salón de Lectura María Moliner de la Biblioteca Nacional de España. Dos conciertos muy especiales con el prestigioso cuarteto de cuerda Meta 4. Consigue tus entradas para una experiencia única en teatroreal.es. Conciertos coorganizados por el Teatro Real con el Museo Thyssen y la Biblioteca Nacional.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Mary Kate, Mary Francis, rápido.
Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, hoy sin duda la amnistía forma parte también de la actualidad, después de que la proposición redactada por el Gobierno para consolidar el apoyo de Puigdemont a la presidencia de Pedro Sánchez se vaya a aprobar en la Comisión de Justicia del Congreso esta misma mañana. Ya Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, salía hace un rato señalando que el acuerdo con Junts, que se alcanzó ayer por la tarde, pues ha fructificado, y manifestaba lo siguiente.
No estamos hablando de esos líderes del procés, no estamos hablando de esos funcionarios, de esos policías, de esos directores de colegio que se van a ver beneficiados por esa ley de amnistía, que también. Estamos hablando sobre todo que es una ley que beneficia a Cataluña y por tanto al conjunto de España. Es una ley que beneficia la convivencia y la reconciliación en Cataluña y en todo nuestro país. Y por eso va a ser una ley que desde luego se va a convertir en un referente internacional.
Bueno, pues eso es lo que decía Bolaños. Voy a saludar a Antonio Martín Bomón. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves.
Bueno, estábamos esperando lo que ya sabíamos que iba a ocurrir, ¿no? Pero que Bolaños ha escenificado en las puertas del Congreso presentando esa ley de amnistía que el Gobierno pactaba con Puigdemont, con Junts, sí. Puenteando el código penal para permitirle todas esas licencias que Junts ha venido pidiendo al Gobierno, para que cuente luego con su apoyo en cosas tan importantes como la aprobación de los presupuestos, claro.
Claro. En realidad, si escuchan las declaraciones de Bolaños, es lo que se suele decir como hacer de la necesidad virtud. Mm. Es decir, Pedro Sánchez necesita los 7 votos de Puigdemont. Puigdemont desde el primer momento le dijo que lo que quería era la amnistía y al final pues han llegado a un acuerdo sobre la amnistía. Ya veremos ahora cuando conozcamos perfectamente todos los términos de ese acuerdo, porque solo conocemos la generalidad del acuerdo, si verdaderamente bueno pues se han incluido los delitos de terrorismo, incluso los delitos de deslealtad al Estado. Porque si se hubieran incluido los delitos de terrorismo y de deslealtad al Estado, pues se quedarían evidentemente sin juzgar algunas cuestiones muy importantes, como lo que ocurrió en el aeropuerto de Barajas, en el aeropuerto del Prat, cuando irrumpió la multitud del proceso y murió incluso un ciudadano francés, o incluso el tema de la participación de Putin para desestabilizar Europa a través de Cataluña apoyando el independentismo. Pero, en fin, pues eso, hacer de la necesidad virtud, y se presenta como si fuese un éxito para toda España, lo que en buena medida es la necesidad de un gobierno débil de obtener votos para poder seguir en la Moncloa Pedro Sánchez.
Sí, ahora a ver qué pasa también con Puigdemont, quiero decir, porque ese desbloqueo de la ley de amnistía acerca la posibilidad de retorno del expresidente de la Generalitat, teniendo en cuenta que es verdad que el horizonte es incierto, porque hay muchas derivadas jurídicas por dirimir, pero que en caso de producirse, bueno, pues pondría patas arriba, ¿no?, el tablero político catalán. ¿Cuándo podría volver Puigdemont en ese caso? En fin, vamos a ir viendo, pero esto es probable que ocurra, claro.
Sí, pero, hombre, no va a ser todo tan rápido.
Ya.
¿Por qué? Porque, en primer lugar, lo tiene que aprobar el Congreso de los Diputados. Hoy se va a aprobar en la comisión, pasará después al Pleno, que como va muy rápido el Congreso de los Diputados para este asunto, pues evidentemente se puede aprobar incluso la próxima semana. Pero después tiene que pasar al Senado, y el Senado sí que lo va a retener al menos 2 meses. Posteriormente es factible que el Tribunal Supremo haga una, lo que se llama una prejudicial a Europa, antes de tener que aplicar la amnistía. Y eso, evidentemente, paralizaría la amnistía. Yo no creo, de todos modos, que los tribunales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vaya a tumbar la amnistía, igual que tampoco creo que el Tribunal Constitucional la vaya a tumbar. Por tanto, acabará saliendo adelante, sí. Y Puigdemont vendrá a España, lógicamente, y vendrá antes de las elecciones europeas. Catalanas. Europeas no lo
no,
sé.
Porque no
va a llegar. Pero evidentemente sí para las elecciones catalanas, para presentarse por Junts, liderando el independentismo de Junts.
Bueno, entre tanto, el gobierno va lidiando con estos temas, pero sigue estando ahí votando el caso Coldo, las mascarillas. Esta semana veníamos a Armengol, pero claro, es que la coldoesfera, como así hemos venido bautizándolo, Antonio, sigue muy presente también en la actualidad.
Sí, y es más, se ha entrado una dinámica. Hay que tener en cuenta que lo decíamos también la semana pasada, cuando hablábamos, que son entramados muy cercanos tanto al Partido Socialista como al gobierno, es decir, gente muy conocida. Y lógicamente, pues esto ha hecho que se impregne muchas personas socialistas, y además que haya una desconfianza enorme tanto en los ministerios como en el propio Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y es verdad que cada vez además salen noticias más terribles, es decir, es que están ya implicados ministros como Víctor Torres, no ya digamos Ábalos, que ya tuvo que marcharse de diputado y está en el grupo mixto, pero después incluso gente como Fernando Grande Marlaska, como el propio ministro Illa, y no digamos la presidenta de Baleares, Francina Armengol, que a pesar de que que antes de ayer hizo una rueda de prensa indignadísima y echando la culpa a todo al Partido Popular, pues hombre, es que quien la está poniendo en el disparadero son las informaciones de la Guardia Civil de la UCO y los fiscales y jueces, que evidentemente, si no la han imputado todavía, es porque está aforada, es diputada y solo la puede investigar el Tribunal Supremo, pero que si no, pues estaría en la misma situación que están Koldo y todos estos. Uh-huh. Esta corrupción es terrible, porque es que ya ha salido incluso el nombre de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en una trama de favores para que una empresa como Air Europa tuviera una serie de rescates, que la verdad es que no sé si es cierto o no, pero es verdad que la coincidencia en el tiempo hace que todo sea muy sospechoso y que desde luego invitaría a dar explicaciones y no hacer como está haciendo en estos momentos Pedro Sánchez, uh-huh, que es que está de gira por América.
Pues del caso Koldo y sus derivadas y de la amnistía vamos a seguir hablando, pero sí queríamos saludarte, Antonio, para comentar precisamente estos aspectos en un día importante también. Aquí en Madrid, ¿dónde se están dirimiendo todos estos asuntos? Que es donde está la sede de todos los ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Gracias, Antonio.
Muchas gracias a ti.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Bueno, que todos los supermercados tengan un porcentaje de hurtos, esto es algo habitual, es muy difícil de erradicar en su totalidad, por muchas alarmas, cámaras, personal de vigilancia que pongas, siempre hay unas pilas, una cuñita de queso, una botellita de licor que distraídamente se nos va al abrigo, a un bolso, bueno, en fin, que no pasa por caja. Pero ¿cuáles son los productos más robados en España? Pues vamos a preguntárselo a Alejandro Alegre, que es el director de marketing de STC. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves. ¿Cómo estás?
Pues muy interesados en saber cuáles han sido las conclusiones de este estudio que habéis hecho. ¿En cuántos comercios, por cierto?
Pues alrededor de unos 10.000 comercios, varias cadenas que engloban este número.
Ajá. Y claro, en muchos comercios que además están repartidos por todo el mapa de nuestro país. ¿Cuáles son los productos preferidos por los ladrones en vuestro ranking así a nivel general?
A nivel general en toda España, el número uno son los licores. Uh-huh. Pero este año el número dos, muy cerquita de la primera posición, ha sido el aceite de oliva, que es un producto que se ha colado a toda velocidad en este ranking.
Claro, la inflación ha hecho además que se disparen los precios del oro líquido que se dice del aceite, donde incluso yo he llegado a ver, Alejandro, en algunas cadenas que tienen el aceite, hay que pedirlo en caja y tienen simplemente expuestas las botellas vacías.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Esto es un problema porque cuando se hace así, las ventas bajan muchísimo. Es verdad que los robos también, pero las ventas se desploman. Entonces está ahí el equilibrio de qué compensa más si tener pues más ventas, pero también más hurto, o que reducir el hurto prácticamente a cero, uh-huh, pero también las ventas que se desplomen.
Bueno, si hacemos, vamos a ir desgranando por comunidades, ¿qué es lo más llamativo y qué es lo que más se roba en las distintas comunidades que tenemos aquí en España?
Pues mira, en 8 comunidades el número uno es el aceite de oliva. Uh-huh. Y como hemos comentado, en global es verdad que son los licores, pero en 8 comunidades el aceite de oliva se ha puesto en primera posición, entre ellas en la Comunidad de Madrid.
Sí.
Y bueno, el aceite en muchas es el número 2, los ibéricos y los quesos curados el número 3 en el ranking global, y luego los productos aceitados, los vinos, en otros lugares pues los cosméticos, las pilas, como comentabas, también suele estar arriba. Uh-huh. Pero a mí siempre me sorprende o me llena de curiosidad cuando en comunidades hay productos que destacan, por ejemplo, en el norte el pulpo, en Madrid pues sois del paladar del dulce, ¿no? Porque el año pasado eran los helados y este año es el chocolate.
O sea, lo que Cataluña, más se roba en Madrid, más allá del aceite, es el chocolate.
Exactamente, sí. El chocolate, pues mira, en Madrid os gusta. Y yo vivo en Barcelona, por ejemplo, y aquí el producto que destaca, por ejemplo, es el cava.
Ya, o sea, que al final es que son productos muy típicos de la tierra. Bueno, el chocolate es muy universal, pero es verdad que el pulpo en Galicia, oye, pues también es muy propio, ¿no? En Asturias, en Cantabria, y el cava catalán. O sea, que al final es que se hace patria también entre los ladrones.
Responde mucho a los gustos de cada población, en realidad.
¿Y cuál es el destino de estos artículos? Porque, claro, son para consumo propio, se revende lo que se vende. O sea, lo que se hurta, perdón.
Claro, nosotros el dato que tenemos es que la gran mayoría son bandas organizadas. Uh-huh. Sí que es verdad que hay individuales que son reincidentes, pero la gran mayoría de los hurtos los cometen bandas organizadas que utilizan esos productos para una posterior reventa en mercados, en mercados secundarios, que tanto pueden ser familiares, vecinos y demás conocidos, como otros locales de alimentación, restauración o incluso ocio. Entonces, uh-huh, bueno, hay un poco de esto.
¿Y la edad de los ladrones cuál suele ser?
La edad de los ladrones, el estudio que hemos hecho, a ver, en todas las edades hay, sí, hay hurto, pero uh-huh, la mayoría se concentra entre 20 y 60 años. Uh-huh. ¿Vale? Lo que sí que no hay diferencias entre ni sexos, ni procedencias, ni barrios, así que uh-huh, los datos recogen que es bastante homogéneo.
¿Hay algo que te haya llamado especialmente la atención? Porque claro, yo estoy aquí viendo un poco esos productos que habéis puesto, los más hurtados por comunidades autónomas, y hombre, que los ibéricos como el jamón en La Rioja pues sea una de las cosas predilectas por los amigos del ajeno, pues bien, el aceite, los licores, y eso es algo normal. Pero a mí esto, por ejemplo, de que en Ceuta y en Melilla roben mucho productos de afeitado...
Sí, mira, imagino que debe ser, claro, nosotros el motivo realmente no lo tenemos, podemos un poco aproximarlo por el resto de, bueno, como en general, ¿no? Uh-huh. Pero yo imagino que el motivo es porque la reventa debe ser importante, es un producto al final que tiene un precio elevado, no caduca, es bastante universal y por tanto, pues imagino que debe tener un valor alto en reventa. Uh-huh.
Bueno, pues este es el mapa del hurto en los establecimientos, un montón, ¿eh? Miles que han analizado desde STC y que nos ha contado su director de marketing, Alejandro Alegre, a quien, bueno, pues también le doy las gracias por estar con nosotros otra ocasión más. Ya sabemos que aquí en Madrid a los ladrones les gusta mucho coger dulce. El año pasado eran los helados, que me llamó mucho la atención cuando hablamos por aquello de que, hombre, tiene que estar refrigerado. Y, sí, esto, pero... y en esta ocasión es el chocolate. Entonces, claro, robar helados, pues luego esto se va deshaciendo si no los tienes luego, como digo, refrigerados, ¿no, Alejandro?
Sí, exactamente. Entonces hay que ser rápido y bueno, pues intentar conservar el producto. Entiendo que después pues ya saben dónde colocarlo.
Bueno, pues enhorabuena por este estudio, como siempre, y gracias por contárnoslo, Alejandro. A buenos días. Nieves. Hasta luego. Pues lo que vamos a hacer ahora es escuchar juntos las noticias de las 11 en el boletín informativo, y a la vuelta vamos a saber quién ha sido la persona ganadora de ese concurso de El sonido hecho añicos en el ratito de oyentes con Sergio Martín Romo y muchas cosas más. No os vayáis.